Vamos a darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado. Él es Sasha Primo. Él es un artista residente de Argentina que nos vino a visitar al estado de Utah para hacer un mural en la ciudad de Hoytsville. Él está aquí con nosotros para hablar un poco de su carrera. Vamos a hablar un poco de su trabajo, sus inspiraciones, y hablaremos un poco del mural que está pintando en Hoytsville. Él está aquí con nosotros en los estudios de Sweet Alley. Sasha, bienvenido al programa. ¿Cómo estás esta noche?
Hola, buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me alegro de estar aquí y estoy muy bien, con un poco de frío entre la nieve, pero muy bien.
Y bueno, hablando un poco del frío, para las personas que viven aquí, este es un día pues normal, pero me imagino que en comparación al tema al clima en Argentina, pues hay una gran diferencia, ¿no?
Sí. Yo soy de Buenos Aires y ahí, bueno, no, nunca nieva, así que hay una pequeña diferencia ahí. Sí, hay mucha nieve y mucho frío en las montañas y en el sur del país también, pero sí, es bastante diferente a Buenos Aires.
Hablemos un poco de tu trabajo, de tu carrera. ¿Cómo empezaste y por qué decidiste desempeñar esta profesión en particular?
Bueno, empecé a pintar murales hace 10 años y inició un poco como hobby, pintando la pared del patio de mi casa junto con mi primo. Y luego empezamos a pintar los patios de las casas de los amigos, las terrazas. De ahí fuimos a la calle. Y bueno, al principio fue eso, como un hobby, como diversión, como una exploración. Y bueno, empezó a evolucionar orgánicamente. Amigos que tenían bares, centros culturales. Luego empezamos a pintar oficinas, organizaciones. Y bueno, lo que empezó como diversión fue evolucionando en algo más profesional.
¿Y hay algún tema en particular que tratas de enfocar cuando haces ese trabajo? ¿O hay alguna inspiración en particular? ¿O es todo dependiendo de cada trabajo o cada proyecto?
Sí, al principio hacía muchos retratos, rostros de tribus y de poblaciones originarias, al principio sobre todo de África. Y luego más de Latinoamérica. Y bueno, en los últimos años empecé a viajar a estas comunidades, a conocer la gente. Y mi trabajo se enfoca sobre todo en procesos comunitarios y en símbolos locales, de culturas locales. Trabajando junto con la gente para identificar esos símbolos, esas tradiciones y bueno, poder representar eso en los murales.
Y bueno, ¿cuál dirías tú es tu proceso? ¿Cómo te acercas a cada proyecto? ¿Qué buscas cuando estás escogiendo un proyecto para trabajar?
Bueno, cada proyecto es distinto, sobre todo depende mucho la duración del proyecto y bueno, la pared, ¿no? Y quién es el organizador y cómo es la comunidad. Por ejemplo, en este proyecto que estamos trabajando ahora, tiene un total de 3 semanas. Yo estoy pintando el mural, o sea, al final de la tercera semana, pero las primeras 2 semanas fueron de entrevistas con gente local, entrevistas con personas de pueblos originarios de Ute y Shoshone. Tuvimos talleres grupales, tuvimos, bueno, talleres con la escuela primaria y la escuela secundaria, y bueno, todo a partir de toda esta información en la que me dijeron personas importantes de la historia. Sitios importantes, fauna y flora local, toda esta información, sobre todo simbólica, me enfoco mucho en todos estos símbolos que hacen a la identidad cultural de cada lugar. Y a partir de todos esos símbolos, armo una composición que es el mural.
Entonces, tu acercamiento es para dar representación a las poblaciones en donde el mural se va a localizar.
Sí, exacto. O sea, para mí el muralismo, más allá de la pared en sí, es una manera de conectar con la gente, de juntarse con la gente, de reunirse. Y creo que las tradiciones culturales son un poco eso, ¿no? Sobre todo la práctica, ponerlas en práctica, en ejercicio. Y creo que el mural es un poco la excusa para poder juntar a la gente. Y sí, me interesa mucho sobre todo como las tradiciones, los mitos, las leyendas. Y también como símbolos que se pueden observar, digamos, en las culturas actuales, no solo de la historia, sino cómo esos símbolos se fueron transformando y, ¿no?, cuáles son los que prevalecen y cuáles no.
Y bueno, ¿y cuál dirías tú fue una de las cosas que te interesó más o te sorprendió más en preparación para este proyecto aquí en Hoytsville?
En realidad de preparación no tuve mucho. Bueno, hicimos una entrevista virtual con el historiador local del condado, que bueno, me contó mucho acerca de la, ¿no?, de la información, de la historia, de los lugares importantes. Entonces tuve un primer acercamiento en ese sentido. Pero luego la idea era empezar a obtener la información estando aquí mismo. Entonces no tuve mucho más preparativo que obviamente lo organizativo, porque la idea era conectar con la gente en persona.
¿Y cuál dirías tú ha sido el efecto? ¿Cómo te sientes con el trabajo ahora que estás a punto de, bueno, estás cerca de terminarlo al menos? ¿Cuál dirías tú ha sido tu experiencia? ¿Cómo la describirías?
No, está increíble, la verdad. O sea, la gente está muy entusiasmada, muy motivada, tiene muchas ganas de compartir y eso se siente, y la verdad que todas las entrevistas y talleres han sido increíbles. Hay muy buena conexión entre las personas. Hay una identidad histórica muy fuerte en Hoytsville y en la región, y eso es para mí muy, muy valioso y muy importante de poder resaltar. La verdad que ha sido muy gratificante y se nota mucho la calidez humana, ¿no?, en las interacciones. Así que ha sido muy placentero.
Quisiera hablar un poco acerca de la historia del muralismo en Argentina y cómo ha sido tu experiencia con esto. Tengo conocimiento de la historia del muralismo aquí en Estados Unidos y en México, pero no he tenido la oportunidad de explorarlo. ¿Qué nos puedes hablar de eso?
Bueno, en Argentina muchos muralistas actuales y que han estado pintando desde hace tiempo, una buena cantidad de ellos empezaron haciendo graffiti como en los 90s o fines de los 90s, principios de los 2000, y especialmente, ¿no?, en el 2001 tuvimos una de las mayores crisis de la historia argentina, y es admirable que mucha gente igual salía a pintar en la calle con lo que tuviera, ¿no?, con los aerosoles más baratos de la ferretería, o algunos incluso pintando con materiales o con carbón o con materiales que encontraran en la calle. Así que siempre hubo ese espíritu de intervención pública. En mi caso particular no empecé desde el graffiti, sino directamente desde una pintura más figurativa, más cercana a lo que es quizás el muralismo tradicional, ¿no?, mexicano, tal. Pero bueno, sí, yo no tuve ese background de graffiti, sino que directamente empecé pintando lo que se llamaría más como street art o murales.
Y bueno, y hablando un poco de la historia del street art, porque siento que es muy interesante la conexión entre el muralismo históricamente, ¿verdad? Hablando del muralismo en México, por ejemplo, ¿cómo empezó siendo parte del mismo gobierno, como parte de la propaganda en México, y se ha convertido ahora en una parte de la identidad, podríamos decir, de la cultura mexicana? Vas a cualquier ciudad urbana y vas a ver una gran cantidad de murales hechos de todo tipo de desempeños, ya sea estilo graffiti, como retratos, como pinturas fantásticas de todo estilo, ¿verdad? Y siento que eso es algo que se expresa alrededor del mundo y especialmente en las últimas décadas con artistas como Banksy, que son más conocidos en el mundo por su trabajo en murales, pues ha tenido más atención y estamos viendo más y más efecto, más proyectos como el tuyo, en donde la comunidad empieza a contratar a personas para hacer un mural representando a la comunidad. Siento que eso es algo muy, muy interesante, ver cómo el muralismo empezó como una herramienta del gobierno y se ha convertido en algo representante de la comunidad.
Sí, es verdad. Y los últimos 2 años estuve viviendo en México, viajando por México. Y para mí era muy importante llegar hasta México porque, bueno, es como la meca del muralismo, ¿no? Es como el lugar donde todo nació y empezó ahí. Y sí, es interesante. Luego hay mucha gente que también coincido en que no le llaman muralismo a lo que sucede hoy en día, porque bueno, el muralismo cuando nació, ¿no?, en esa época era con otra técnica, que se hacían pinturas al fresco, que mezclaban, ¿no?, la cal, pigmentos naturales, y eran murales masivos que por ahí representaban como la historia del pueblo y eran bastante revolucionarios. Y creo que bueno, eso la verdad que marcó un camino, abrió un camino que hoy en día es distinto, pero sí tiene esa inspiración.
Y bueno, y se puede ver ciertos paralelos en la manera en que el muralismo se ha representado, porque aún hoy en día puede decirse que pues organizaciones capitalistas o hasta mismas organizaciones gubernamentales usan esas técnicas, usan pinturas en paredes para hacer representaciones, ya sea como promoción o como propaganda o cualquier otra cosa, y aún así hay las personas que lo hacen para expresarse de una manera individualista o para hablar de historia, hablar de repercusiones por parte del Estado o abusos que han existido, y siento que se han convertido son parte de la cultura hoy en día, no nada más para la cultura en los lugares donde se pinta, pero ahora se consideran parte de la cultura artística, se consideran un medio artístico, algo que antes hasta el mismo graffiti no se consideraba, y siento que eso es algo muy, muy, es algo que a mí me interesa mucho.
Sí, es muy interesante, y bueno, en mi caso particular empecé pintando estos rostros, estas culturas, pero con una decisión como unilateral, digamos, ¿no? Desde mi propio lado, de querer salir a pintar y querer intervenir en estas paredes. Y con el paso de los años empecé a sentir una necesidad de relacionarme con la gente o con el contexto en el cual la pared estaba inserta, porque bueno, considero mucho el espacio público como espacio de encuentro y un lugar donde me gustaría que la gente se apropiara, ¿no? Y fuera un espacio compartido, y creo que el mural tiene ese poder de juntar a la gente y de intervenir el contexto. Por ese motivo empecé a hacer estos proyectos comunitarios, y creo que cada vez más voy entrando en ese camino de poder usar el mural como una herramienta comunitaria, y la verdad que celebro las instituciones y los gobiernos locales y las organizaciones que tienen ese acercamiento comunitario del muralismo, porque creo que hoy en día pasa de todo igual, o sea, hay gente que pinta porque solamente quiere pintar cualquier cosa, porque tiene sus propias historias, sus propias referencias. Hay festivales de murales y de street art que son solamente pintura en paredes, que no se involucran mucho con el contexto. Y hay otros que son muy específicos en el acercamiento comunitario. Creo que hoy en día hay muchísima variedad de pintura y de acercamientos. Pero bueno, en lo particular sí me importa mucho los procesos comunitarios, muchas veces de pueblos originarios o de barrios marginales de ciudades, y cómo el mural y cómo estas propuestas pueden reforzar estos procesos comunitarios y bueno, sus tradiciones locales.
Y bueno, y siento que eso es algo que a mí también me interesa mucho, es la manera en que el muralismo especialmente se usa para hablar de estas comunidades que en muchos lugares, en particular, digamos, aquí en Estados Unidos, tienden a ser marginalizadas, ¿verdad? Pero en realidad eso es algo que puede decirse es universal. En México, desafortunadamente, aunque estamos dando un poco más lugar a las comunidades indígenas, a comunidades más más tradicionales, aún existe ese aspecto de explotación, existe ese aspecto de cómo hacerlos a los márgenes, ¿verdad? Y siento que el muralismo y el arte ha tenido una gran parte, un gran papel en traer más atención, en darles más lugar en la comunidad. Y cuando he visto trabajo de muralistas, cuando he invitado a otros muralistas al programa, es uno de los aspectos que me interesa más de su trabajo. Pero una cosa que te quisiera preguntar a ti, ¿cómo dirías tú que una persona viendo tu trabajo podría llegar a reconocerlo? ¿Hay alguna huella que tú dejas en tu arte?
Sí, me parece que el mural es una herramienta de visibilidad que puede ser muy poderosa, ¿no? Si se usa con ciertos propósitos y a través de ciertos procesos. Pero bueno, en México a mí me sorprendió mucho la presencia y la fuerza de los pueblos originarios en todo el país. Por ejemplo, en Argentina todavía están muy invisibilizados y una gran masacre de pueblos originarios el siglo pasado. Y me parece que deberíamos aprender muchísimo de México en todo este... en toda esta presencia y tradiciones vivas y actuales de los pueblos originarios. Pero bueno, obviamente en todo el mundo, ¿no? Han sido invisibilizados y marginados y discriminados, y me parece interesante que el muralismo pueda dirigirse en ese sentido a rescatar sus valores y a ponerlos en una mira más actual. Y sobre mi trabajo, bueno, me gusta usar muchísimos colores. Trato de controlarme a veces, pero muchas veces, bueno, se me da la mano porque me gusta mucho el color y empiezo a mezclar formas, colores, a veces más geométricos o abstractos. Y por lo general también tengo todo un pasado de pintar muchos rostros grandes, así que siempre involucro pintar rostros, mezclarlos con colores, tratar de abstraerlos un poco, de descomponerlos. Y bueno, últimamente incorporo muchos símbolos que tienen que ver con tradiciones, con danzas, con festivales.
Bueno, y hablando de tu trabajo, ¿te dedicas exclusivamente a hacer murales o haces otro tipo de expresión artística?
Sí, sobre todo hago murales. Eso sería como mi mayor fuente de trabajo y de proyectos. Después, cuando estoy en mi estudio, hago cuestiones más experimentales, ¿no? De pintura en distintos formatos, óleo, acrílico, acuarelas, aerosoles, carbón. Bueno, trato de mezclar y, bueno, últimamente estuve también investigando un poco lo digital, haciendo como esculturas digitales. Pero bueno, mi mayor fuente de trabajo sí es murales y, bueno, afortunadamente en los últimos años ha sido viajar y hacer procesos comunitarios para los murales.
Cuando tienes la oportunidad de escoger un local en donde hacer tu trabajo o estás escogiendo proyectos, me imagino has tenido más de una propuesta en algún tiempo, ¿cuál dirías tú es tu alcance, tu acercamiento cuando escoges un lugar o qué normas buscas para determinar este es el lugar que quiero poner mi trabajo?
Bueno, últimamente estoy interviniendo en lugares donde surgen este tipo de proyectos, entonces tiene más que ver con el proyecto y con el proceso que con el espacio específico del mural. Pero bueno, cuando es más mi propia elección, me gustan paredes que sean grandes, que sean bien visibles, que sean lisas, que no tengan tantas aberturas, por lo general. Y bueno, cuando es en un lugar nuevo, me interesa mucho dónde es, ¿no? Como la historia de ese lugar, los contextos, la naturaleza, la fauna, la flora, y sobre todo también qué pueblos originarios había en ese lugar o todavía hay activos.
Una cosa que he notado es que tienes un interés en los pueblos originarios y en darle representación en tu trabajo. ¿Podrías hablar un poco más de eso? ¿Por qué te interesa eso? ¿Cuál es la atracción a este tema?
Bueno, al principio fue bastante inconsciente. Cuando empezamos a pintar con mi primo, retratamos muchísimos rostros africanos, de tribus africanas, muchas como del sureste, de la costa del sureste de África. Quizás por cuestiones que no puedo llegar a explicitar o concientizar de, no sé, música africana que escuchaba mi familia cuando era chico, o ciertos libros que me hacían leer o que tenía en mi casa. Pero bueno, fue bastante inconsciente porque nos interesaba sobre todo el contraste entre estos grandes rostros africanos con expresiones muy fuertes y la cultura local que teníamos en Buenos Aires en ese momento, como un contraste muy fuerte. Y después eso se fue evolucionando a algo más cercano a nuestra cultura, que es Latinoamérica. Entonces empecé a retratar pueblos originarios de Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, México, de distintos lugares. Y eso también fue evolucionando a empezar a viajar a estas comunidades y a estos pueblos y empezar a relacionarme con la gente. Y sobre todo lo que me interesa es cómo la práctica de estas tradiciones es lo que mantienen vivo a su cultura. Y por ejemplo, hay muchos pueblos que su lenguaje no es escrito, es puramente oral, y así con sus danzas y con sus textiles y con sus comidas. Y creo que le encuentro mucho valor a practicar estas tradiciones para mantener vivas estas culturas. Y creo que, bueno, la manera que yo tengo de practicarlas es a través del mural. Y bueno, encuentro mucho mucho valor también en encontrar otras formas de organización que no sean ¿no? las capitalistas de las ciudades, las que conocemos mayoritariamente, sino que podemos organizarnos de otra manera, más comunitaria, más sensible, más empática. Y bueno, trato de que mis procesos de muralismo vayan hacia ese lado.
Y bueno, eso es un aspecto que me gusta mucho a mí, esa idea de incorporar a las comunidades locales en particular, porque siento que volvemos a lo mismo. Es muy fácil, especialmente hoy en día con la atención que los murales están recibiendo, es muy fácil olvidarse de los grupos marginalizados y explotarlos de una manera u otra para hablar de nuestro arte o para expresar nuestro arte y hacer una apropiación de eso. Entonces, me gusta mucho que tú tomes el tiempo en llegar a entender estas comunidades y mucha de esa historia. Algo que yo he aprendido a través de mis estudios de la historia es la comunalidad que existe entre toda América Latina y especialmente entre los pueblos indígenas, ¿verdad? Porque a pesar de que cada pueblo es un mundo en sí mismo, hay muchas similaridades, hay muchas costumbres muy similares, hay muchas tradiciones que tienen raíces en puntos similares o puntos iguales, y la manera en que expresan sus tradiciones, sus vestimentas, su baile, y es algo que es común no nada más entre América Latina, pero en realidad de todas las comunidades indígenas en todo el mundo. Y siento que más que separarnos, esto nos conecta a todos. Uno de los argumentos que hago, que hasta los mismos colonizadores fueron colonizados, ¿verdad? Yo, hablando aquí en Estados Unidos de una persona anglo, le puedo preguntar cuál es tu historia y me pueden decir, pues mi familia viene de Alemania o vienen de Inglaterra o de otro país europeo, pero no saben nada de las comunidades indígenas de donde vienen. Saben que el país de donde vienen o la región más o menos, pero no saben que esas regiones contenían a pueblos indígenas en su mayor parte. Y eso es algo que tenemos todos en común. Entonces, es algo que me interesa mucho, y ver cómo esas conexiones con las mismas personas que pues son descendientes de los que colonizaron a todas estas comunidades hoy en día.
Sí, me parece que es una línea muy fina la de la apropiación cultural del muralismo, del arte en general, y también de la gentrificación, ¿no? Cómo el mural o cómo el street art de repente puede cambiar un barrio entero de una ciudad y hacerlo más caro y más excesivo. Pero bueno, lo que yo intento es, mis procesos es involucrar a la comunidad lo máximo posible. Encontrando en estos procesos de trabajo, de talleres grupales, de visitar a las escuelas, de entrevistas, de recorridas, de que la gente también venga a pintar en la pared, que participe del acto de la pintura, en eso encuentro la cultura misma, ¿no? Como decíamos, que creo que la tradición es algo que se practica, no es algo que se conoce, se mantiene viva a través de la práctica. Entonces le pongo mucho énfasis en esa práctica, y bueno, considero que el mural es un poco como la excusa o el resultado de esos encuentros. Ese es mi acercamiento para intentar no hacer una apropiación cultural de eso, que pasa mucho y que seguramente yo hacía desde mi inicio, ¿no? Tomando una imagen de una tribu y plasmándola en otro lado sin ningún tipo de relación con esas personas. Por eso empecé a sentir que no era suficiente lo que estaba haciendo y que necesitaba tener otro tipo de acercamiento, y empecé a viajar y a tener estos procesos, justamente para no tener una apropiación cultural y no decir, llego a este lugar, porque me ha pasado muchas veces de ir a festivales de 100 muralistas que de repente van y pintan, no sé, 500 o 1000 metros, de, ¿no?, 10 cuadras enteras de murales durante 4 días, y luego nos vamos todos y el barrio queda totalmente transformado con las ideas con cualquier idea que traía la gente desde antes. Entonces le encuentro más valor a hacer procesos más largos, procesos compartidos. Por ejemplo, en este proyecto estoy 3 semanas, no estoy 3 días en los que vengo con mi propio diseño, pinto y me voy. Creo que eso sería un poquito más de apropiación cultural, pero sí sigue siendo una línea muy fina. Digamos, yo no vengo de un pueblo originario. Bueno, mi familia viene de, de Europa del Este, de Rusia, de Ucrania, Lituania, pero esos son mis bisabuelos que llegaron hace más de 100 años a Argentina y con los cuales no me siento muy identificado. Ya mis abuelos y mis padres ya nacieron en Argentina. Y bueno, yo me identifico con la cultura contemporánea argentina. Pero bueno, trato de aprender de todos estos pueblos originarios y poder brindar herramientas creativas y herramientas comunitarias que fui aprendiendo a lo largo de los años y pintando murales. Entonces yo creo que puedo compartir mis herramientas de comunidad y creativas en torno al mural y bueno, puedo aprender, es un ida y vuelta, digamos. Yo comparto mis herramientas y a la vez aprendo mucho de las tradiciones, de la cultura de cada lugar.
Wow. Esta noche nos acompaña el muralista Sasha Primo desde Argentina, nos acompaña aquí en los estudios de Sweet Alley. Él está aquí en el estado de Utah para hacer un mural en la ciudad de Hoytsville. Antes de ir al corte, estábamos hablando un poco acerca de tu proceso, ¿verdad? Y el respeto que le tienes a las personas que viven en la comunidad y de aprender de la cultura y tratar de dar representación a las pues a las culturas indígenas, a las primeras culturas que existen en estos lugares. Y es algo que me gusta que está sucediendo, porque te estaba mencionando que yo me había dado cuenta que hay muchos artistas que tienen trabajo fenomenal, hacen murales muy interesantes, con mucho color y con composiciones muy bonitas, pero no tienen ni la menor interés de aprender nada de la historia de la gente que vive en esa comunidad o de la misma historia del lugar en donde está ese mural. Y me gusta mucho que no nada más los artistas están siendo más conscientes con este tema, pero las mismas culturas, las mismas comunidades están buscando que los artistas den esa representación. Y como te mencioné, para mí esto es parte del proceso de decolonización. Y empezaste a hablar de algo muy interesante. Me gustaría hablar de esto en vivo, porque esto es un tema que para mí es sumamente interesante. Hablaste un poco de la dualidad que existe. Hay personas en los mismos gobiernos que a veces están buscando dar ese tipo de representación, pero te voy a dejar a ti que lo expliques porque estabas hablando muy muy bien de esto.
Sí, bueno, en lo particular me parece que, digamos, a nivel técnico y a nivel estético no he evolucionado mucho en los últimos tiempos, porque me enfoqué más en lo conceptual y justamente en lo comunitario, ¿no? En estos procesos de talleres, entrevistas, cómo poder relacionarme y relacionar a la comunidad y cómo poder mejorar todos esos procesos. Entonces, sinceramente creo que a nivel técnico estoy atrasado, digamos, porque me he enfocado en estos procesos comunitarios. Y si hablamos un poco del tema de los gobiernos, la verdad que admiro mucho que ciertos gobiernos locales o a veces los gobiernos nacionales no tanto, pero sí, sobre todo gobiernos locales y condados y consejos, puedan tener estas propuestas de hacer este tipo de activaciones artísticas, ¿no? A veces son murales o esculturas o arte público, pero que tengan que ver con procesos comunitarios que reflejen la historia del lugar, la cultura del lugar, los pueblos originarios también. La verdad que admiro mucho eso, depende mucho del gobierno. Por ejemplo, comentaba que en la Ciudad de México, al mismo tiempo que hay un programa para hacer muralismo fuera de los túneles, de los puentes, en los que estuve participando también, haciendo grandes murales, ¿no? en espacios públicos de mucho tráfico y conexión. Hay otros tipos de gobiernos como la delegación de Cuauhtémoc en la Ciudad de México, que está intencionadamente borrando murales, borrando los rótulos de los puestos callejeros que forman parte, una gran parte de la cultura y la identidad local del barrio y de la ciudad y del país entero. Con la premisa de hacerlo más limpio y ordenado, que es totalmente ilógico, digamos. Entonces, depende mucho del gobierno local. La verdad que en Latinoamérica, bueno, hay gobiernos que varían mucho, ¿no? Ideológica y políticamente. Entonces, depende del gobierno que esté de turno, el acercamiento al arte público y al respeto a los derechos humanos y a los pueblos originarios. Pero sí me ha pasado, por ejemplo, de pintar en un bajo puente con amigos en barracas en la ciudad de Buenos Aires, luego de que el gobierno haya tenido una campaña de borrar todos los murales y grafitis de la zona y pintar las paredes de gris. También pasó lo mismo en Lima, con un gobierno regional que había, que empezó a pintar todas las paredes de amarillo. Pero bueno, encuentro mucha resistencia y mucha valentía de los muralistas y de los artistas callejeros en organizarse y decirse, no, esto no está bien, no está bien borrar la cultura, no está bien borrar las expresiones, y necesitamos apropiarnos de estos espacios que son para todos.
Siento que esto vuelve a la historia del graffiti, ¿verdad? Porque hay esta idea de que hablamos de los años finales de los 70s, los 80s y los 90s aquí en Estados Unidos, cuando el graffiti se consideraba arte bajo, arte sucio, ¿verdad? Algo que fuera fuera de la norma cultural. Se vilificaba mucho a los artistas de graffiti. Y de repente, a finales de los 90s, principios de los años 2000, como que se empezó a dar un poco más reconocimiento al trabajo que se estaba haciendo, y empezaron a emergir artistas, como mencioné, a Banksy y otros artistas que aquí en Estados Unidos en particular empezaron a desempeñarse en el muralismo y empezaron a dar esa validez a este tipo de arte. Una cosa que es sumamente interesante, que los que reconocieron tienden a ser artistas americanos, anglo, y los artistas que iniciaron aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, el movimiento chicanista, que empezó a darle la vida al muralismo aquí en este país, todavía aún no se le ha dado ese reconocimiento. Aún hay muchos lugares que tratan de ignorarlo, y tienes mucha razón. Mucho de eso tiene que ver quién está en poder, qué ideologías tienen, y pues en realidad, si de verdad quieren representar al pueblo, o quieren decirle al pueblo lo que el pueblo debe querer.
Sí, la verdad que me parece que falta una política pública más consistente que sobrepase el gobierno regional, que pueda darle una coherencia, ¿no?, al ordenamiento cívico y el ordenamiento de las ciudades y de los pueblos, porque, bueno, al menos en Argentina pasa mucho que viene un gobierno que es totalmente contrario al gobierno anterior y deshace todo lo que el anterior hizo y toma un camino totalmente contrario, y así es como una especie de montaña rusa, ¿no?, políticamente, y eso afecta mucho al espacio público y al arte público. Y sí, yo no pinto graffiti, la verdad, pero admiro muchísimo el graffiti en el sentido de que, bueno, fue un movimiento que dio luz y que abrió un camino para lo que es el muralismo y el street art. De hecho, muchísimas personas que pintan murales hoy en día empezaron haciendo graffiti, y creo que encontraron y siguen haciendo graffiti muchas en paralelo, y mezclan, ¿no?, graffiti con mural, como que las líneas no se volvió más difusa y se empezaron a mezclar las técnicas y las expresiones. Y sobre todo lo que admiro del graffiti, más allá de la perseverancia y la técnica y todo, es que hasta ese momento como que uno podía ir por la calle y encontrarse publicidades, ¿no?, pantallas callejeras o cualquier cosa gigante, si nunca uno le pide permiso para clavarle una publicidad de 200 metros de Coca-Cola. Y de repente digo, el graffiti es la expresión o la respuesta de las personas que viven en esa ciudad para decir, bueno, acá estamos, también es mi ciudad, también puedo apropiarme de este espacio, no tengo por qué consultarle a otras personas, y a mí nadie me consultó, a mí nadie me vino de Coca-Cola a consultarme si yo quería ver esa publicidad gigante, cosificadora y capitalista. Y me parece que le encuentro mucho valor en el graffiti como apropiación callejera, y como dar luz a un movimiento posterior que es hoy el arte callejero, arte urbano.
Y siento que tocas temas muy interesantes porque, por otro lado, el muralismo como que juega la línea entre los dos, ¿verdad? El mundo de lo que se considera el arte urbano y, pues, ilícito, ¿verdad? El arte urbano de la calle, ¿verdad? Pero al mismo tiempo tiene la validez de ser representante de muchas organizaciones, muchos negocios pagan para tener sus paredes pintadas en murales, muchos gobiernos lo hacen. Entonces es muy interesante para mí ver como quien dice, ese juego entre los dos mundos, porque siento que le da validez al graffiti y le da esa misma ayuda a alzarlo a ese mismo nivel, porque yo considero el graffiti como una forma de arte, ¿verdad? Que no le gusta al público, estoy completamente de acuerdo en el punto que haces, ¿verdad? Hay personas que no les gusta, pero la realidad es que prefiero ver una pintura, un mural o una pared pintada de graffiti que ver otra representación de Walmart o de Coca-Cola, otra cosa que ya sabemos que existe, que no trae nada a nuestra cultura, no nos enriquece ni de ninguna manera. Y siento que muchas personas están viéndolo de esta manera también.
Sí, además me parece que bueno, todavía falta un largo camino de aceptación y de promoción. Pero sí, me parece que es mucho más interesante este tipo de expresión artística. Y para mí lo artístico tiene que ver con el acto de la creación y de la expresión, más que la técnica o que el resultado estético. Entonces, le encuentro mucho valor al graffiti en esa apropiación, en ese acto de rebeldía, de creación, de combate, digamos, a todo lo que nos quieren digamos, invadir e imponer.
Sí. Algo que se me hace muy interesante es en la manera en que para combatir, entre comillas, el graffiti, se vilificaba mucho asociándolo con las pandillas peligrosas que había. Y que sí, eso se usaba en muchos grupos violentos para representar su territorio. Pero no era exclusivamente eso, pero la narrativa pública era que todo tipo de graffiti era una expresión de ese tipo y había violencia detrás de ese arte, cuando en la realidad era que en realidad eran jóvenes que estaban tratando de expresarse de alguna manera, y claro, había ese aspecto de rebeldía. Y siento que en su misma manera el muralismo desafortunadamente tiene ese estigma. Hay muchas personas que ven un mural y piensan, ah, pues es un graffiti, ha de ser una cosa ilegal, no lo quiero ver ahí porque no representa el estatus que existe comercialista en muchos lugares.
Sí, creo que bueno, que todo esto es un gran proceso, ¿no? Está cambiando. Y también, ¿no? Como que tradicionalmente la gente tiene miedo a lo desconocido. Y si ve algo violento, trata de combatirlo con más violencia o de censurarlo, y eso genera más violencia al final. O sea, si el graffiti era de pandillas o de chicos que estaban creciendo en un ámbito de violencia, en un barrio peligroso, lo que sea, digamos, la respuesta no era taparlos, censurarlos y arrestarlos, sino darles apoyo, ¿no? Apoyo emocional, apoyo social, cultural, escucharlos y entender qué es lo que están haciendo y por qué lo están haciendo, en vez de juzgarlos y estigmatizarlos, que me parece que es una solución bastante, ¿no?, dictatorial y bastante autoritaria de tratar de esconder lo que a uno no le gusta como sociedad, ¿no? Entonces, me parece que todo lo que fue el graffiti es como parte de, si fue de barrios marginales, digo, bueno, hay que darle apoyo a los barrios marginales, hay que entender de dónde salió, y hay que darle muchísimo de eso, de esas personas que hacen graffiti. Hay muchos que no han podido alcanzar otra forma de evolución o de expresión artística porque fueron censurados, porque fueron negados, porque fueron discriminados, y me parece que un desperdicio de potencial y algo que está mal, ¿no? O sea, esa gente, estos chicos que hacen graffiti en barrios peligrosos, quizás si hubiera una política de Estado de poder escucharlos y acompañarnos en ese proceso, hubieran también muchas personas crecido y evolucionado mucho su capacidad expresiva.
¿Cómo responderías tú a la crítica que el muralismo es la gentrificación del graffiti?
Bueno, eso sí se da mucho. Creo que el caso más, uno de los casos más fuertes es el de Wynwood en Miami, que estuve ahí, y la verdad sí, uno camina por Wynwood y, ¿no?, te asombra la magnificencia, digamos, la técnica, el tamaño, y bueno, muchos muralistas que han pintado ahí, sí los admiro y los respeto y los reconozco, pero es increíble ver cómo de repente en un barrio marginal como había sido Wynwood en sus principios, empezaron a pintar, y hoy es un barrio súper caro, en el que está lleno de bares, en el que está lleno de galerías y fiestas, y la gente que por ahí era originaria de ese lugar se tuvo que mudar porque no podía costear con la renta, con vivir ahí, con salir a comer, salir a comprar cosas. Entonces me parece que muchas veces la gentrificación en el muralismo está asociado con desarrollos inmobiliarios, y hay que tener mucho cuidado con eso. Yo he participado de proyectos que tienen que ver con desarrollo inmobiliario y es una línea muy fina, y me hice una autocrítica muy fuerte en esos casos, como tengo que ser muy consciente de lo que estoy haciendo, puede causar una gentrificación, que me pasó en la ciudad de Panamá, que estuve pintando en conjunto con una empresa de desarrollo inmobiliario en un barrio marginal, incluyendo un proceso comunitario con la gente que estaba ahí. Entonces, es una línea fina en la que puede ser muy negativo, pero al mismo tiempo puede ser positivo en el involucramiento de la comunidad. Así que me parece que hay que ser muy consciente y especialmente autocrítico cuando se trata de intervenir en barrios marginales, como de dónde salió ese proyecto, por qué lo estamos haciendo, qué tipo de efecto puede tener, si la comunidad está involucrada o no, qué puede llegar a cambiar con nuestras intervenciones, y ser también respetuosos con nuestras ideologías, y en el caso en que no estemos de acuerdo con eso, decir no, yo no quiero participar de eso.
Creo que toda esta entrevista puede ser una respuesta a esta pregunta que te voy a hacer, pero quiero saber qué le dirías tú a una persona joven que está interesado en empezar en ya sea el muralismo o en cualquier expresión artística.
Bueno, lo primero que le diría es que se anime, que vaya a pintar, que practique, que no se preocupe mucho de ser perfecto, de que quede lindo o de que tenga un valor conceptual y que sea respetuoso con muchas cosas, porque todo eso se va desarrollando y se va evolucionando con la práctica y con el paso de los años. Y creo que lo más importante es la práctica y equivocarse y hacer errores y aprender de los errores y ser abierto y autocrítico con decir, esto que estoy haciendo está mal, ok, bueno, ¿cómo lo puedo mejorar? ¿Cómo lo puedo cambiar? Digamos, nadie nace perfecto. Me parece que lo más importante es hacer y bueno, en el mismo tiempo reflexionar acerca de lo que estamos haciendo y tratar de mejorar, ¿no? Y no solo en la técnica, sino también en el contexto, en el concepto, en la relación que tenemos con la gente en la calle. Pero bueno, me parece que lo más importante es animarse, no ser tan autoexigente y bueno, tratar de a poco ir mejorando, porque es un proceso que lleva años y años.
Y para personas que están tratando de conocer tu trabajo, ¿cuál dirías tú es el mensaje que quisieras tú que se lleven con ellos al ver tu trabajo?
Bueno, sobre todo algún tipo de emoción, que tenga un impacto emocional y reflectivo, ¿no? De la historia, del lugar. Me gustaría que puedan, a través del mural, hacerse preguntas, ¿no? De por qué están estos símbolos ahí, qué es lo que quiso decir, además de, ¿no? De que puedan tener como una reacción emocional de los colores, de las formas, del contexto. Y sobre todo en los últimos murales estoy tratando de incorporar la participación de la comunidad en una manera que sea visible y significativa y que no sea solamente, ¿no? Que pinten el fondo, sino que, por ejemplo, que pinten como símbolos o dibujos sobre ciertos elementos que luego se puedan apreciar y que pueda verse toda esta participación comunitaria desde un lado un poco más horizontal.
Wow. Y bueno, nos queda poco tiempo para, antes de despedirnos, ¿hay alguna cosa que quisieras compartir con nuestro radioescucha? ¿En dónde pueden encontrar tu trabajo, etcétera?
Bueno, gracias a todos por escuchar. La verdad estoy muy contento de estar acá y hacer este proyecto. Pueden chequear mi trabajo en mi página web, que es www.sashaprimo.com. Ahí está, bueno, mi información de contacto, parte de mis trabajos. También tienen procesos comunitarios, videos, biografía. Y también tengo un Instagram, que es sasha-primo, donde, bueno, subo más como el día a día, ¿no? Historias, publicaciones, es un poco más informal. Pero bueno, gracias a todos. La verdad que cualquier pregunta que tengan o eso, me pueden contactar. Estoy para involucrarme con la gente.
¿Y para cuándo termina tu proyecto en Hoytsville?
Bueno, mañana lunes y el martes, seguramente sean los últimos dos días de pintura. Y el miércoles 1 de junio a las 2:45 p.m. hay una inauguración oficial del mural con la gente del Consejo de Arte y con la gente del condado. Así que bueno, es abierta, así que pueden venir quien quiera.
Genial. Bueno, estamos muy emocionados. Si llegas a regresar al estado de Utah o algún día estés interesado en regresar al programa, te invito cordialmente, porque esta conversación tocó temas muy, muy interesantes, temas que pues son de un gran interés para este programa. hablando, claro, del arte, pero también de las mismas de tradiciones de las que mencionaste, ¿verdad? De las inspiraciones que tocas. Entonces, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, Sasha Primo. Estaremos en contacto.
Bueno, muchas gracias. Me alegro de estar acá y sí, ojalá podamos regresar y seguir compartiendo.
Genial. Sasha Primo es un artista muralista de Argentina. Está aquí en el estado de Utah terminando su trabajo de mural en la ciudad de Hoyttsville. La recepción es el miércoles 1 de junio en la ciudad de Hoyttsville. Muchísimas gracias.
Gracias a vos.